Saludos, galera. En este nuevo episodio de Jiu-Jitsu Podcast tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Leonardo Iturralde, reconocido competidor y maestro del Jiu-Jitsu hispano, quien nos compartió su visión y experiencia en la enseñanza del Jiu-Jitsu a los niños. Antes de arrancar, agradecemos a nuestros benefactores, Master Sports, Hugo León y Don Pepperoni. Recuerda que tú también puedes convertirte en miembro de nuestro canal de YouTube y acceder a este podcast en vivo y a más videos sin anuncios. ¡Os! Entonces estamos el día de hoy con nuestro invitado, el profesor Cinta Negra, Leonardo Iturralde, que la verdad poca introducción necesita, pero aquí lo tenemos. Profe Leo, bienvenido al podcast.
Saludos, saludos a todos amigos amantes de Jiu-Jitsu.
Boa. Oye, estabas hace poco, bueno, la semana pasada estuviste compitiendo en el Mundial Masters. Para arrancar, ¿qué tal si nos cuentas un poquito esa experiencia aquí para la gente que nos escucha?
A ver, sí, me fue súper bacán. Más que nada lo disfruté mucho. Nos encontramos con bastante galera ahí ecuatoriana, gente que está viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, Gregorio Orozco, el Sifu. Bastantes de mis alumnos que están por allá viviendo. Entonces, bueno, como experiencia fue increíble. El Jiu-Jitsu Kong es un campeonato gigante, es sin duda el mayor campeonato que hay de Jiu-Jitsu ahora. Creo que habían
Claro.
unos 8.000 participantes entre
Wow.
niños, tanca, ¿verdad? Y todos los eventos que habían, porque habían varios eventos dentro del mismo lugar. Y bueno, en la parte competitiva entré en la categoría Master 2, medio pesado. Tuve primero una lucha que, bueno, éramos como 60 personas en mi categoría.
Uf, qué bestia.
Una llave, o sea, una llave completa. Es más, nunca peleé, jamás peleé una llave tan llena con tantas personas, ni siquiera en adulto. Y
Qué
bueno,
loco.
no tuve ningún bye. La primera lucha. Finalicé con una palanca de brazo, me sentí súper bien, entré bien. La segunda lucha no apareció mi rival, le estaba
Ah,
esperando
okay.
hasta el final y no apareció. La tercera me tocó con un man súper alto, un flaco que no lo conocía, la verdad. Lo sentí súper bueno también y bueno, pude ganar ahí por una raspada y una ventaja que hice después y con eso ya se acabó el tiempo y gané la lucha.
Wow, fue bonita esa raspada, ¿no? Como bien old school.
Sí, la verdad que él comenzó, yo lo vi tan alto que dije yo este flaco lo voy a llamar a la guardia porque me imaginé que era medio complicada la guardia de man.
Claro.
En lo que yo pensaba llamarlo a la guardia, el man se adelanta y me coge las piernas y me tumba. Entonces ahí me hace el 2-0. ¿Verdad? Y cuando yo le cierro la guardia, ¿verdad? Yo digo, chuta, voy a trabajar la guardia cerrada, pero ese man se paró de una, o sea, me levantó como que si yo no pesaba nada. Y me abrió la guardia de una. Y ahí, por suerte, en ese momento me iluminé y solté esa posición y logré transformarlo como que en un doble leg, ¿verdad? Y quedar por arriba. Y ahí inmediatamente comencé a meter presión en la pasada. Y estaba súper bien ubicado, la verdad que me tengo bastante bastante fe en ese pasada que en ese over under, ¿verdad? Y lo tenía bien bien ubicado, pero se me acabó la cancha. Se me acabó la cancha y me gané una ventaja por el intento, pero yo sabía que ahí si el árbitro me regresaba al medio, el man no recuperaba la guardia, ahí era o pasaba o pasaba, solo que
Claro.
se acababa el tiempo antes de que pase, pero no recuperaba en todo caso, ajá.
Claro. ¿Y cómo te sentiste de físico?
Bien, la verdad, me sentí bien. Entre una y la primera lucha finalicé rápido, entonces no me dio mucho ni para cansarme. Fue como 1 minuto y medio.
Claro.
Con la lucha en este flaco, es que son 5 minutos. No es tan fácil cansarse en 5 minutos. Entonces,
Chuta.
ajá, ahí me cansé y todo, pero no en ningún momento como que ya no puedo luchar porque estoy cansado. No sentí eso de ahí.
Claro. Y la espera entre luchas, porque algunas creo que fueron hasta de 1 hora, ¿no?
La primera se demoró más porque tuve ese man que no apareció. Pero de ahí, usualmente son unos 20 minutos, 25,
Okay.
algo así, ¿no? Y de ahí, bueno, la cuarta lucha me tocaba con un pana súper duro de Atos.
Claro,
Y
sí.
bueno, la verdad que yo me sentí ya recuperado. Antes de que me llame la persona que te llame para que ya vayas a luchar. Yo ya solito caminé hacia el área de lucha, ¿no? Yo pensando, bueno, no, para que este man no vaya a estar pensando que yo estoy cansado o algo así, ¿no?
Claro.
Y ya, pues, bueno, mi propósito en esa lucha era tratar de darle lo mejor posible, pero yo creo que me quedé con la sensación de que si una próxima ocasión aplico una mejor estrategia, ¿verdad? Como son 5 minutos, yo podría hacer inclusive una mejor lucha y quién sabe, tal vez, yo creo que eso es lo que me falta en este momento, ya ganarle a esos manes más pepas, ¿no? Y lo
Claro.
que estoy buscando ahora.
Bueno, pero bueno, está bien, una buena experiencia, ¿no? Definitivamente, el man contra el que luchaste es un durazo a nivel mundial.
Bueno, la verdad es que, mira, usualmente yo me siento muy cómodo haciendo guardia, ¿verdad? Pero
Claro.
en este campeonato tenía varios propósitos. Mi idea era pasar la guardia en este campeonato. Y sí, siento que pude implementar el juego de pasar la guardia. Cuando me tocó luchar por arriba, me sentí bastante confiado. O sea, yo quería esta vez estar por arriba. No, 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 no me sentía como en otras ocasiones que quiero hacer mucho guardia, ¿ya?
Ya.
Tenía el propósito de intercambiar parado con Josh, ¿verdad? Entonces, por un rato sí intercambié, ¿verdad? Es más, considero que en una próxima ocasión debo mantenerme más tiempo todavía de pie intercambiando con él. Intenté hacer una botada, ¿verdad? Yo, o sea, yo quería en este campeonato darme de cabezazos con la gente, o sea, quería tener bastante lucha, bastante porrada, y
Claro.
sí lo logré. Ajá, y llamé a la guardia y a personas como de ese nivel, ¿verdad? Los primeros del ranking. No puedes darle un espacio o una ventaja para que ellos tomen la iniciativa porque no va a haber vuelta atrás.
Claro.
Como yo confiaba en mi over-under, que yo sabía que en esa posición iba a pasar, yo lo dejé llegar a una posición en la que él me abrazó la cabeza, me esgrimó y ya pues ahí no hubo vuelta atrás. Una persona con esa experiencia ya te caen en 100 kilos y es súper complicado revertirlo, ¿no? Pero
Claro.
estoy en la de prepararme más fuerte y volver rápidamente a buscar otra oportunidad para intentarlo.
Wow, buenísimo, buenísimo. Bacanísimo. La verdad es que fue bien bonito verte a ti y verlo también al Mestre Juanmi luchar ese día. Se demandaron unas buenas luchas, así que increíble. Creo que la satisfacción queda para ustedes, para sus alumnos y para toda la gente de acá, ¿no? Los locales que pudimos verlos y decir, chuta, qué bacán nos están representando bien todavía los Masters.
Bacanísimo, sí, es increíble competir y yo más que nada me sentí súper agradecido por la oportunidad de competir, ¿verdad? De tener ese chance de estar ahí y competir, ¿no? Cuando hay mucha gente que por lesiones, o yo mismo en otras ocasiones por lesiones no he podido hacerlo, ya que ya estaba ahí, ya me sentía recontra que ganador y feliz de simplemente estar en un evento tan bacán y obviamente uno va con toda la intención de ganar, pero ya el hecho de estar ahí participando ya uno lo hace sentir súper, súper bien. Ajá, súper bacán.
Boa, boa, boa. Qué buenas palabras. Y definitivamente tú liderando con el ejemplo, ¿va? Porque tú tienes un buen grupo de alumnos, sobre todo pequeños, chicos que están compitiendo localmente, internacionalmente, y estás liderando con el ejemplo. Y por eso quería hablar un poquito del tema del Mundial Masters, porque si bien yo te invité al podcast hoy con un poco más la intención de hablar del jiu-jitsu infantil, ¿no? Desde las diferentes áreas, desde las diferentes caras. Sobre todo por la experiencia que tú tienes. Entonces, quería un poquito arrancar ya con el tema, preguntándote tu experiencia personal entrenando artes marciales desde joven. ¿Qué te llamó a entrenar artes marciales y cómo te sentiste? ¿Qué sientes que te cambió en la vida, ¿no?
Definitivamente yo tenía a mí, mi hermano mayor definitivamente siempre era como una referencia para mí, todo lo que él hacía o lo que le gustaba, usualmente a mí me gustaba, yo también quería hacer, ¿verdad? Entonces yo sabía que él había estado en las artes marciales y que su paso por las artes marciales había sido apasionante, porque para cuando yo comencé, Juan Miguel ya tenía retirado más o menos unos 2 o 3 años de jiu-jitsu, o sea, un
Okay.
tiempo en el que quizás ya una persona no regresa. Él ya había entrado a la universidad, creo que se había ocupado por otras cosas de la vida, ¿verdad? Su pasión por la
La
música.
música, claro.
Y se encontraba un poco alejado de las artes marciales. Pero unos amigos de colegio se metieron al Vidocán, ¿verdad? Y me dijeron, Leo, vamos a entrenar. Y yo ya sabía de qué se trataba, más o menos. Yo ya había entrenado un poco con mi hermano en la casa, o sea, ya había tenido un poco de experiencia ya, porque cuando yo. La primera vez que ya fui a Vidocán, yo ya luché, a la primera semana ya luché, porque en esa época todo el mundo luchaba desde el comienzo, pero yo ya
Ya.
más o menos tenía idea, porque yo me acuerdo que monté a un pana y le hice una palanca de brazo, o
Boa.
sea, logré ganar un combate ya en el primer entrenamiento. Quiere decir que ya Juan Miguel, de una u otra manera, ya me había enseñado un poco. Por eso es que yo a veces considero que inclusive Juan Miguel puede haber sido mi primer profesor, porque yo ya llegué sabiendo algo. O sea, algo quiere decir montar y hacer una palanca de brazos mal hecha, ¿no?
Pero
Pero,
suficiente, ¿no?
exacto, ya era bastante, ya, para mí.
Claro.
Y bueno, y me apasionó. Yo creo que me gustaba mucho cómo el ejemplo de Roberto Vittar me parecía increíble ser un artista marcial, me parecía que él era una persona impecable, o sea, su forma de proceder, me encantaba lo de las artes marciales, el respeto, ¿verdad? Y de una me involucré así, me gustó, hizo clic conmigo, no sé, fue algo que como que yo hubiera nacido para eso o algo así.
¿Cómo sientes que cambió tu personalidad, tu forma de ser, a raíz de que fuiste empezando a sentirte más seguro también en los entrenamientos, a ganar más conocimiento, ver que en las luchas te iban saliendo las cosas, que podías luchar, ¿no?
Yo creo que a cualquier persona o sea, cuando tú sientes que encuentras algo y que de una u otra manera te va yendo bien, te ayuda a subir toda tu autoestima, ¿verdad? Te hace sentir más confiado, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca tuve que pelearme en la calle o algo así. Yo creo que eso habla de que yo soy una persona, o sea, tranquila, que no se siente inquietada ni amenazada, ¿verdad? Ni con necesidad de tener que usar mi fuerza física, ¿verdad? Para resolver un problema, sino que yo no tengo ningún problema con evitar, dar la vuelta, irme, ¿verdad? Soy más bien
Oh.
de los apaciguadores. Poca gente se pelea o hay peleas cuando están alrededor mío porque yo trato de evitar y soy la persona que dice vámonos nomás, cosas así, ¿verdad?
Oh. Oye, Leo, sorry que te interrumpa. ¿Siempre fuiste así también de pelado? O sea.
Sí, no, creo que la única vez que me peleé fue en el colegio y antes de comenzar a hacer jiu-jitsu y una pelea tonta así de colegio. De ahí no, toda la vida fui apaciguador. No, no me gusta, me pongo nervioso cuando veo a la gente pelear. No, no, no es algo que me agrada.
Qué
No.
loco. Oye, te cuento una cosa, porque tú y yo somos más o menos de la misma generación, de la misma promoción, estamos ahí con la edad. Y obviamente como Roberto Vittar era profesor mío de biología, nosotros sabíamos bastante el tema de Videocán. Oye, la gente, como decía Leo Iturralde, te tenían miedo, era como que, no, Leo Iturralde va a ir a tal fiesta, hay que tener cuidado. O sea, tenías ya la fama de que eras un gran luchador. Y ahora me sorprende porque me dices que no, que eras apaciguador y todo, entonces, de locos, ¿no?
Sí, nunca me. Es más, en alguna ocasión alguna otra persona me reclamó algo en una fiesta y yo más bien me porté tranquilo, le dije que disculpe, así como que nada que ver, así, todo bien. Así, cualquier persona podría decir que me intimidé, ¿verdad? Mis panas me
Claro.
decían, loco, pero ¿por qué no lo coges, loco? Y lo miras, estás loco, así. Y le digo, no, no sé, no puedo, no, 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 lo mío, no me nace.
Qué
No me.
loco.
Y de ahí, bueno.
Increíble.
En Videocán comencé a dar clases, a ayudarlo al Sifu, que era mi profesor, ¿verdad? A dar las clases a los niños, ¿verdad? Entonces yo
Okay.
iba como desde las 4 de la tarde ya a asistirlo con los niños, ayudar en el calentamiento. Ese es mi primer contacto con la enseñanza de artes marciales.
¿Y qué tenías ahí? ¿Unos 18 años?
Tenía 16,
Ah,
16.
16. Ya,
Comencé con
todo.
las 6 más o menos a entrenar.
Ok, y mira, justo te iba a preguntar, ese era el siguiente tema, desde cuando empezaste a dar clases de niños, pensé que iba a ser ya cuando ya habías estado metido 100% en el jiu-jitsu, pero sé que desde tu época Videocán, tú ya tienes experiencia trabajando con niños.
Desde esa época ya comencé a ayudarlo al Sifu a dar sus clases, ¿no? O sea, no, obviamente yo no impartía ningún tipo de técnica, yo solamente ayudaba a veces con el calentamiento hasta que el Sifu salga de su oficina o algo así. Y de ahí lo asistía en la clase como ayudante, ¿verdad? Y
Claro.
ayudaba a que los niños trabajen y eso, pero eso creo que es indispensable. Nadie puede ser profesor sin antes haber sido ayudante, ¿verdad? Tienes que de ley pasar por ese proceso de ver cómo el profesor da la clase, cómo hace el calentamiento, ¿verdad? Cómo trata a los niños, ¿verdad? Y
Claro.
esa fue mi primera experiencia, sí, definitivamente.
¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones de ver, claro, de ver a los niños, a los más pequeños, aprendiendo artes marciales? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Quizás en esa época tú también eras medio joven, pero igual.
La verdad es que no le hacía mucha conciencia, la verdad, yo porque me divertía. Mi mayor intención era agradar a mi profesor y ayudarlo de la mejor manera, que vea que Yo no tenía, no estaba con ese pensamiento de que algún día yo voy a ser profesor de jiu-jitsu, sino más bien estaba procurando ver cómo hacía yo para subir más rápido de cinta y qué más podía hacer para yo apoyar a mi profesor. Y bueno, me gustaba tanto estar en la academia que cualquier cosa, o a veces el profesor me enseñaba algún detallito aparte mientras había la clase, digamos que me decía: Leo, vente para acá, déjame ver cómo es esta estrangulación o esta vaina. Y ya para por
Claro.
esos detalles yo estaba ahí pendiente. No le paraba mucho,
Chuta.
la verdad, a los niños en esa época. Solamente no tenía esa conciencia, no pensaba en realidad. Iba yo por divertirme más.
Ah, claro. ¿Y
Quiero
cuándo?
que los niños van por lo mismo, ¿no? Ningún niño piensa: hoy voy a la academia porque yo necesito aprender a defenderme, ¿no? Los niños piensan más
Claro.
bien: voy porque me voy a divertir, allá veo a mis panas, lucho, me divierto, hago mis juegos ahí. Y bueno,
Claro.
el resultado es que terminan aprendiéndose a defender y eso ahí, ¿no? Pero nadie tiene esa conciencia, ¿no? Cuando va a entrenar, y más que nada cuando es niño o bien joven, ¿no?
Claro, es verdad, tienes razón. Oye, Leo, ¿y cuándo comenzaste entonces a ser profesor ya tú, el profesor titular, por así decirlo, de la clase
Yo
de niños?
comencé a dar clases cuando ya Sucata se fue del Ecuador en el año 2005. Yo tenía mi academia en la Universidad Católica y en ese lugar ya teníamos un grupo de adultos, porque con Sucata no dio clases a niños nunca,
Okay, ya.
solamente adultos. Este año 2005, yo comencé a dar las clases y fuimos a hacer una exhibición al Colegio Abraham Lincoln, no, a ver, o a Santiago Mayor, uno de los dos, uno de esos
Ya.
dos colegios fue. Fuimos a hacer una exhibición y donde trabajaba Carlos Parra, justamente un alumno mío, que en esa época era Cinta Azul. Fuimos un grupo, fuimos Juan Miguel, fuimos como unas tres o cuatro personas. Juan Miguel inclusive tenía el pelo largo en esa época, era demostración. Hicimos una demostración y de ese grupo, a la fuerza, porque Carlos Parra los iba a recoger en su carro, a varios pelados del colegio los llevaba a la Católica. Ahí formamos el primer grupo de juveniles. O sea, eran como pelados como de 13 años. No había niños muy chiquitos. Eran como de 12, 13. Y ahí fue que ya mi papá, ya cuando vio que había ese grupo de pelados, ahí lo mete a Francisco, a Sinistro. Porque
Okay.
ya ahí comienza Sinistro a entrenar ya en ese grupo con estos otros muchachos que habíamos recogido de ese colegio, ¿no? De esos de ahí ya no queda ninguno, obviamente, ¿no? Eso fue como que el grupo inicial, y después se fue transformando en otro grupo, ¿verdad? Y así
Claro.
era dar clases de niños, pero era irregular en esa época, no tenía muchos niños pequeños, los niños más entrenaban con los adultos casi, era un solo grupo, no había esa diferenciación de horario de niños, horario de adultos. Yo ya vengo a establecer un horario así ya formal, formal, y que se mantiene hasta el día de hoy, o sea, que mis niños comenzaron en esa época y ya están casi cintas verdes. Más o
Ya.
menos en la Gran Manzana, ya
Ya.
cuando yo le encargo la enseñanza de los niños al Sifu, ¿verdad?
Boa.
Primero fue Yang, el Sifu, ¿verdad? Pero básicamente el Sifu fue el que más tiempo se quedó y fue el más representativo, ¿verdad? De los profesores de niños, inclusive fue considerado por muchos años el mejor profesor de Jiu-Jitsu para niños, ¿verdad?
Boa.
Yo creo que la gente lo consideraba así, ¿no? Lo buscaban de diferentes lugares de la ciudad. Ahí entrenaban todos los pelados súper talentosos de la actualidad. Entrenaban todos, se concentraban en el mismo lugar porque lo buscaban al Sifu. Lo buscaban al Sifu, y ese grupo fue un grupo fuerte de niños.
Boa,
Ajá.
¿cuáles crees tú, o por lo menos para ti, cuáles fueron tus mayores dificultades a la hora de comenzar a enseñar a niños? O
Agarraron.
a juveniles en tu caso, ¿no?
Sí, niños, yo creo que ya después comenzamos ya. Yo siempre he dado la clase de niños, igual, o sea, yo aleatoriamente visitaba y daba la clase, así no sea yo el encargado principal. Ahora yo soy el encargado principal y tengo asistentes que me ayudan en la clase, ¿no? Creo que lo más importante es tener un buen sistema y una buena estructura de cómo manejar la clase. Ciertos parámetros para saber cuándo un niño ya debe luchar, cuándo todavía no debe luchar, ¿verdad? Y eso, ser súper cuidadoso, tener bastantes asistentes y personas que te ayuden, ¿verdad? Un profesor, en mi caso, a veces mis clases son usualmente de 25 a 30 niños, no se puede manejar con un solo profesor, es necesario por lo menos somos varios instructores siempre trabajando, ¿verdad? Yo creo que eso, si tienes una buena ayuda, o sea, una buena cantidad de instructores que te asistan, ¿verdad? Y tienes un buen sistema de clases, sabes más o menos qué tipo de técnicas son las que un niño sí puede aprender, ¿verdad? Yo creo que ahí es sencillo, ajá.
Cuando viene un niño nuevo a una de las clases, okay, tú lo ves, obviamente lo vas analizando cómo sociabiliza, cómo hace las cosas, las técnicas y todo. ¿Cuál crees que tú dices, chuta, este niño tiene unas características o estas características me hacen creer que este niño va a ser un poco, va a requerir más atención de mi parte? Por no decirlo que va a ser difícil, ¿no?
Uno va viendo desde el calentamiento, ¿no? ¿Verdad? Hay unos niños que llegan y automáticamente le dice, fórmate aquí, y se forman ahí donde se tiene que formar, ¿verdad? Hay otros que obviamente no hacen eso, ¿no? Que son un poco más distraídos, ¿verdad? Cuando yo veo que va a ser difícil, la verdad que cuando lo primero, mientras son constantes, yo creo que todos van avanzando poquito a poquito, ¿verdad? Pero yo creo que desde el calentamiento, ¿verdad? De cuando hay unos niños que uno les da una indicación y ellos la obedecen, otros que obviamente no todavía, ¿verdad? Pero la verdad que como ya tengo un grupo grande de niños y tengo muchos niños que son ya avanzados, usualmente los niños rápidamente encajan en ese sistema y es súper fácil. La verdad que tengo pocos niños que te dirían que físicamente no tengo ningún problema, por ejemplo, con la descoordinación, eso de ahí todo se va adquiriendo con la constancia. Lo más importante es la constancia en ese sentido, ¿verdad? Jiu-Jitsu sí, yo creo que el lograr que un pelado se enamore de Jiu-Jitsu hace que ya su comportamiento mejore al 100%, ¿verdad? Cuando comienza a entender la importancia de entrenar fuerte, ¿verdad? De los ascensos, del cambio de cinta, de que va avanzando, ¿verdad? Y entra en ese camino de querer seguir aprendiendo y querer seguir avanzando. Ahí el niño se comienza a portar mágicamente bien. La verdad que
Wow.
nunca veo mucha dificultad con los niños. Algunos requieren de más paciencia por ser inquietos, nada más. Y yo considero que es normal. Nunca me asusto con un niño demasiado inquieto, ¿verdad? Solo no trato de
Wow.
comenzar demasiado temprano, ¿verdad? Por ejemplo, si es un niño de 4 años, hay veces que yo sí los dejo entrenar, siempre y cuando yo vea que obedece un poco, acata un poco las órdenes. Si es demasiado inquieto a los 4, yo siempre recomiendo que esperen un poquito más y comiencen desde los
Okay.
5. Eso, pero ahí nunca, no hay ninguna característica que me asuste demasiado.
Qué bien, buenísimo. Y ya viéndolo un poquito ahora desde el punto de vista del profesor, ¿cuál crees tú que es uno de los mayores desafíos como de ser profesor de niños? Digamos, porque obviamente digamos, podemos partir de cuál es la diferencia entre dar clases a niños y dar clases a adultos.
Yo creo que hay que lograr hacer clic con los niños, ¿no? O sea, que los niños te agarren confianza y que realmente confíen en ti e inclusive te agarre lo mismo que tal vez hizo que yo me pueda conectar tanto con el Jiu-Jitsu, ¿no? Esa admiración hacia mi profesor, ¿no? No quiere decir que el profesor tiene que ser una persona intachable o perfecta, sino más bien que logre conectar y verdad que en realidad esté preocupado por los niños, ¿no? Por el bienestar de los muchachos, ¿verdad? Porque que se sientan bien, ¿verdad? En ocasiones si veo a un niño triste o algo, si le puedo llegar a preguntar que si le pasa algo o si mientras está luchando con mucha ira, ¿verdad? Porque uno ve todo eso ahí en los niños a veces. Yo creo que mientras el profesor sea preocupado, creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Llegar a crear esa conexión con los niños, ¿verdad? Motivarlos también, el profesor de niños debe ser súper motivador y el grupo en general, por ejemplo, mi horario de niños es puro boa, así no haga bien, igual se lo felicita al pelado, hace que se sienta bien, si es que algún día logra hacer algo bien, se lo recontra que aplaude, o sea, se trata de motivarlo al pelado, ¿no? Hacerlo sentir bien y ganar confianza.
Wow. ¿Y cómo hacer ese clic con el niño, ¿no? Porque digamos, el jiu-jitsu obviamente como arte marcial se debe tener la disciplina y el respeto. ¿Cómo lograr trabajar o equilibrar la parte de la disciplina, el respeto, que sea por cariño y no por miedo, ¿no? Que no porque, ah, te mando a hacer.
Chuta, eso ya depende de cada profesor, ¿no? Ya las características del líder que tenga cada quien, ¿no? Yo creo que ahí está la clave entre lo que va a ser alguien que sea un buen profesor, alguien que arrastra a los muchachos, que los motive y alguien que simplemente vaya a la clase y cumpla con el día, ¿no? Ahí está la magia y eso ya es personal de cada quien. No, no, no podría describirte, simplemente hay gente que creo que tiene eso o gente que. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy el dueño de mi academia, ¿verdad? Y también viéndolo como un negocio, es totalmente necesario que yo sea súper preocupado y que los padres de familia vean que yo estoy en la clase con mis ojos totalmente en la clase y enfocado, ¿verdad?
Claro.
Comenzando por dejar el teléfono a un lado, cosas que no se deberían ni mencionar, que un profesor nunca debería estar haciendo, ¿verdad? El profesor debe estar ahí totalmente concentrado, preocupado principalmente porque ningún niño se lesione, también eso es súper importante, ¿verdad?
Claro.
El proceso y que ningún niño se frustre también, ¿verdad? El proceso, por ejemplo, yo para hacer luchar a un niño, primero el niño ya tiene que tener el tiempo necesario que yo considere y segundo el niño tiene que ya tener ganas de que ya el niño tiene que haberme pedido a mí que él ya quiere ya participar de las luchas, ¿verdad? Porque yo después de la parte técnica, yo separo, ¿verdad?, en dos la clase, ¿verdad?, los niños que todavía juegan, ¿verdad?, o hacen actividades, les digo, y los niños que ya luchan, ¿verdad? Entonces, ya saben, los que luchan allá, los que hacen actividades acá, ¿verdad? Entonces,
Okay.
eventualmente hacen actividades, ¿verdad?, como el sumo o cualquier actividad, ¿no? Cualquier juego, eventualmente me comienza a decir, profe, yo ya quiero luchar, profe, yo cuando lucho. Y cuando yo veo que ya está queriendo, yo lo veo que ya está coordinado, ¿verdad? Que más o menos ya va a poder luchar, ahí lo comienzo a pasar al otro área, a que ya comience a luchar, ¿verdad? Y así me ha ido súper bien y
Wow.
no tengo pelados que se me lesionen tanto. Bueno, los niños no se lesionan tanto, pero se pueden frustrar, ¿verdad? Se pueden golpear. Los
Claro.
papás también no comprenden qué hace el niño luchando si todavía no sabe nada, ¿verdad? Entonces, sí, es
Claro.
súper tener esa paciencia y saber tener ese criterio de saber cuándo lo vas a mandar a luchar. Y también fomentar en el grupo de los niños esa conciencia de que tienes que cuidar al más pequeño. Mis niños son súper colaboradores. Los niños más avanzados saben que tienen la obligación de ayudar, inclusive enseñarle a los más nuevos. Ya se
Wow.
entiende que el más avanzado le va enseñando al más nuevo. O sea, y eso es algo bueno porque se deja el ego a un lado, ¿verdad? Y no estás preocupado tanto por tu aprendizaje, sino por apoyar al resto, ¿verdad? Pero así uno apoya al otro y todos vamos mejorando el nivel y así creo que nos vamos mejorando bastante el grupo de niños.
Claro, no, buenísimo. Oye, ¿y en lo que es los castigos, te toca hacer eso todavía o ya tu grupo marcha tan bien que no?
Casi nunca castigo a nadie, la verdad, a menos que
No.
esté demasiado indisciplinado. Solo los amenazo nomás. Le digo, tengo una persona que me ayuda en la academia, Jenny,
Ya.
¿verdad? Los niños le han puesto el nombre de la directora, ¿ya?
Qué verdad.
O si se porta mal, le digo, directora, apúntenlos ahí, vamos a notificar a que se porta mal, así, pero en realidad nunca hay ningún tipo de notificación, ni pocas veces castigo a un niño así de, por ejemplo, tú te sientas aquí, no te mueves y ya no haces nada. La verdad que todos mágicamente o gracias al sistema se portan bastante bien, bastante bien.
Wow.
Hay eventualidades en las que si uno toca hablarle al niño, ¿verdad? Inclusive a veces hablar con los padres de familia, pero por lo general nunca castigo a nadie. Sí tengo hay en otras escuelas, academias que castigan a los pelados. Por ejemplo, que si el pelado quiere ir al baño, se está haciendo pipí, lo dejan ahí, tienen que aprender y que se hace. Así, por ejemplo, yo no soy esa persona.
Chuta.
En mi academia, si un niño en realidad me dice que ir al baño, yo lo dejo ir al baño, ¿verdad? Si yo veo que es reincidente, ¿verdad? Ahí sí puede ser que yo le diga, ya, pues, oye, tienes que. Pero no es nada militar ni demasiado estricto, en realidad. No creo que funcione así. Yo creo que esa es la única manera para que los niños en realidad tengan aprecio hacia mí y traten de aprender, ¿verdad? Les interesa aprender. Yo creo que logro hacer buena química con los muchachos gracias a eso.
Wow. Entonces, ¿cómo tú creerías que debe ser una buena estructura de una clase de niños? Porque
Yo
igual que la de adultos o...
comienzo con una formación, siempre los niños forman, ¿verdad? Hago un calentamiento, ¿verdad? Que es usualmente un trote alrededor. Hago mucho, le doy mucho énfasis a la parte de los animales. Ya los niños se saben todo tipo de animal o ejercicio que sea desplazándose de un lado al otro de la colchoneta. No soy demasiado estresado con ellos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que si a un niño no le sale algún tipo de ejercicio, no me quedo eternamente torturándolo hasta que le sale, sino que yo me doy cuenta que con la constancia y día a día, los niños van agarrando los ejercicios. Y
Bo.
todos los niños hacen todos los animales perfectos. Yo me doy cuenta que no hay que desesperarse en ese sentido, sino que
Claro.
el niño continúa haciéndolo todos los días. La constancia definitivamente es lo único que hace que un niño avance y mejore, ¿verdad? Después de hacer unos ejercicios así como los animales que son de coordinación, voy a una parte técnica, trato de no complicar demasiado la técnica, ¿verdad? A veces, por ejemplo, ¿qué te diría? Podría ser a veces un oso togari con una palanca de brazos, por ejemplo. Cosas no muy complicadas, no muy enredadas. Trato de bajar las técnicas al nivel de los más nuevos, ¿verdad?
Okay.
Y así, ahí hacemos una técnica y al final divido la clase en dos, los que luchan y los que hacen actividades pre-lucha, que son, por ejemplo, jugar al sumo o cualquier actividad que ayude a desarrollar su coordinación y en la que ya comiencen a tener un poco de contacto e intercambio de fuerza, ya forcejeo, para que ya comiencen a prepararse para el combate. De una hora es usualmente unos 15 minutos a las luchas.
Ok, tú tienes, o sea, obviamente los divides por grupo, pero es un solo horario, ¿no? O sea, tienes el más pequeño hasta los teens, un solo horario y los divides.
Tengo un horario de 4 a 5 de la tarde y uno a 5 a 6 de la tarde todos los días, de lunes a viernes.
Ok.
Pero agarro niños de 5 años hasta los 12 en ambos horarios. Y lo que hago es
Pero
atenderlos
los
por Zoom.
mezclas.
Sí, los tengo entrenando todos juntos en realidad. Solo que en las luchas, obviamente, los grandes entrenan con los grandes, en la técnica.
Claro.
Como te digo, hago técnicas sencillas, ¿no? En la clase de niños no me estreso ni me complico demasiado con las técnicas, ¿verdad? No considero que sea eso necesario. Ya los niños más avanzados, que ya son más competidores, por decirte un ejemplo, Tiago Tello, Alejandro Mediano, que compiten usualmente o que han competido antes, los Mieles,
Los mieles,
¿verdad?
claro.
Ellos ya entrenan también en el siguiente horario, que es el horario de las 6 de la tarde, que es un horario
Oh, okay.
mezclan juveniles con adultos, ahí aprenden técnicas más avanzadas, ¿verdad? Ahí sí ya no juegan, o bueno, nunca juegan ellos ya, porque en el horario de niños ellos no juegan, ellos hacen lucha. Ellos no. Es más, casi nunca hacemos un juego generalizado en el horario de niños, no tengo. Es más, las actividades para prepararlos para luchar, las luchas, y ya no jugamos mucho al león, ni tenemos ni al pescador, ya hemos suspendido un poco. De vez en cuando, los viernes, tal vez como, o cuando hay cumpleaños, o el día del temblor,
Okay.
hubo un temblor y nos agarró en la clase, que los niños apartaban, ahí sí obviamente suspendimos todo tipo de clase y nos pusimos a divertirnos, a jugar, ¿no? Pero usualmente no jugamos mucho, ya ni saben qué es el león ya.
Y si te encuentras con que muchos de tus niños te piden más, que quieren luchar, ¿no?
Sí, bueno, hay niños que ya, o sea, yo no los dejo luchar hasta que ellos no me pidan. Usualmente ellos primero me piden, profe, yo ya quiero luchar, o cuando ya me toca luchar, y ahí ya los mando a luchar. Ajá, no, trato de nunca equivocarme yo presionándoles o diciéndoles, ¿sabes qué? Ya como que ya anda lucha, ya, y después, ¿entiendes? Tienen que ellos primero creer. Yo creo que es principal que ellos solitos quieren, porque ya se dan cuenta que lo más bacán es la lucha, ya, más bacán todavía que lo que están haciendo, que los juegos
Claro.
pero ya quieren luchar, sí. Aparte que comprenden, ya los que comienzan a ver qué competencia, saben que para competir ya tienen que estar luchando, obviamente, ¿no? Entonces, eso los apura también a luchar.
¿Y ahí cómo haces para lidiar, o cuál sería el consejo general para lidiar con los niños que ponte? De repente hay un niño que, bueno, tú sabes que es bueno, que le gusta todo, pero ese día está desmotivado, no quiere luchar, le fue mal ayer, lo aplastaron. Y simplemente no quiere luchar.
Lo mando a jugar ese día, no hay ningún problema. Lo mando a hacer las otras actividades. Ajá, lo retrocedo al otra vez al sumo. Si un niño, si un día me dice, profe, hoy día yo no quiero luchar, hoy día yo quiero jugar. Le digo, ya, está bien, hoy día anda, sí. Pero yo tengo control y, por ejemplo, sé que no quiero que se me quede, no lo voy a dejar retroceder y quedarse eternamente en eso, ¿verdad? Un día sí lo puedo aliviar, obviamente, ¿no? O le duele algo, simplemente no quiere,
Claro.
ella quiere jugar. O a veces tiene un amigo que es nuevo y está en el área de los que están jugando. Obviamente, ¿qué es lo que quiero? Que el pelado se sienta bacán y que quiera venir a la academia a entrenar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido le puedo dar el gusto, no tener ningún problema, porque no es que no va a luchar nunca más, sino que ese día está su pana y quiere jugar ahí, no hay ningún problema, no hay apuro, ¿verdad? Son niños, no hay ningún tipo de apuro, no hay ninguna fecha, ninguna exigencia. Entonces, lo dejaría jugar, por ejemplo, no tengo ningún problema.
Y si fuera reincidente, ¿cómo lo motivarías de vuelta?
A él le podría estar preguntando cómo así no quiere luchar y trataría de decirle que debe luchar, que para mejorar, o sea, trataría de conversar con él, ¿verdad?
Claro.
Lo que más pueda, ¿verdad? Nunca puedo. Si tengo casos complicados, por ejemplo, hay un niño que cuando recibe los grados no le gusta que lo aplaudan ni que le haga mucha bulla, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo le quería dar un grado, él no me quería recibir los grados porque es rarísimo. Tú llamas a un niño, el niño usualmente corre para recibir. Este man
Claro.
no quería recibirlo, ¿verdad? Y así poco a poco, igual le fui dando los grados. Ya la gente sabe que no tiene que hacerle mucha bulla. Que el man, o sea, es como que ven para acá, él viene, camina, le doy y ya. Así como que
Ya,
no le hago
okay.
para mucha bulla porque así yo me he dado cuenta que a él le gusta y el man funciona así. Él tiene eso que no le gusta. Le da miedo que lo aplaudan mucho, ser mucho el centro de atención. Y me tocó, por ejemplo, hacerle el cambio de cinta a Blanca Gris, ¿verdad? Yo no sabía si él iba a querer dar el examen o no iba a querer dar el examen, porque, como te digo, es así, en ese sentido, tiene sus dificultades él, ¿verdad?
Bueno, como pánico escénico, sí.
Un poco de pánico escénico. Entonces, ahí medio como que esa vez no fue bien con el examen, lo hice pasar adelante. Pasó, fue un examen súper sencillo, obviamente, que la gente no lo aplaude mucho, o sea, tampoco me voy a poner estricto con él, ¿verdad?
Claro.
Él ya hizo ahí su medio congelado, hizo sus dos técnicas, ya se me fue caminando para atrás, medio como que se me iba, yo lo tenía que agarrar así, pero obviamente no puedes jalarlo, ¿no? Y ahí yo le quité la cinta y le puse la otra y
En la marcha.
lo dejé y ahí grabado y no le pares más bola porque es así. A veces es delicado con algunos y tienes que saber cómo manejarlos, ¿no?
Claro. Oye, pero sobre todo porque el jiu-jitsu es duro, o sea, para cualquier persona cuando se mete, entrena, va a luchar, le toca con alguien más grande, que tiene más experiencia, y todo es bonito hasta que te aplastan, ¿no? Cuando te aplastan, te das cuenta que la vida es dura. ¿Cómo trabajas eso? Porque a mí sí me ha pasado y he visto también a otros niños que obviamente cuando les pasa eso, cuando pierden, les cuesta lidiar con ese tema.
Mira, primero trato de ponerlos bien en parejas, ya cuando hago las luchas, emparejarlos bien, sabiendo que si hay un niño que es medio así, todavía no controla mucho su poder, no lo voy a poner con el niño más desprotegido, ¿verdad? Yo asumo que lo va a lanzar y me va a estropear, ¿verdad? Entonces trato de emparejar bien, trato de siempre estar repitiendo y cuando hay una pareja dispareja, ¿verdad? Un niño más grande, más pequeño, decirle, indicarle, ¿verdad? Por favor, dale despacio, ¿verdad? O sea, requiere de constante observación y monitoreo. No puedes simplemente lanzar las parejas y darte la vuelta, ¿verdad? Tiene que
Claro.
haber una o dos personas viendo cómo se desarrollan las luchas, ¿verdad? Viendo que si un niño está tocando a otro, de que lo suelte rápido, ¿verdad? Para de esa manera tratar de evitar las lesiones y las frustraciones, tratar de evitarlas lo mejor posible, ¿verdad? Y de ahí, si tú ves un niño muy frustrado o que ya ha tenido unos días muy duros en las luchas, aliviarlo, ¿verdad? Ponerle una pareja más fácil, regresarlo un poco a los otros tipos de juegos que puede estar haciendo, ¿verdad? Tienes que estar pendiente. Yo creo que mientras el profesor esté preocupado y no lo deje, y no deje que esa frustración vaya creciendo y no se haga nada al respecto, no va a haber problema, pero hay que estar pendiente y solucionarlo, yo creo que de raíz. Siempre recordándole que cuando alguien más grande lucha con alguien más pequeño, debe hacerlo con mucho cuidado, indicando, siendo repetitivo en esos temas, de que
Okay.
practicas la técnica, cuando yo lo lanzo despacio, no lo quiero lastimar y repetir, 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 ¿verdad? Y la gente sí, los niños van haciendo conciencia, sí, y Así, la verdad es que pocas veces tengo accidentes. Igual de vez en cuando se me escapa uno y lanza muy duro al otro y se me cae de espaldas y no llegué a agarrarlo ya, pero intenté,
Claro.
bueno, pero no llegué. Pasa de vez en cuando y ahí, bueno, pues habrá que calmarlo, mandarlo a tomar agua, que el papá lo consuele, porque definitivamente se van a golpear, ¿no? Se van a golpear, se van a aruñar, de vez en cuando se van a pegar un codazo. Por ahí
Claro.
habrá algún día mala suerte, habrá una lesión. Eso hay que entender que está, es un deporte de contacto y va, de ley va, puede suceder, ¿no?
Claro, es verdad. Y ahora, ¿cómo tú creerías o qué podrías decir que es uno de los mayores beneficios, o cómo beneficia el jiu-jitsu a los niños, ¿no? Se habla bastante de los beneficios del jiu-jitsu para los niños, que la defensa, bla, 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 todo eso. Pero ya en tu experiencia personal, tú viendo a un niño, chuta, yo vi a este niño y entró así, y ahora lo veo 6 meses después y así.
Mira, físicamente, coordinación, atleticismo, resistencia, ¿verdad? Simplemente si un niño que no sabía hacer bien los ejercicios de calentamiento, ya aprende a hacerlo todos los animales, aprende a coordinar todo su cuerpo, manos, piernas, en todo tipo de ángulos, movimiento, eso ya le facilita, por ejemplo, que si el día de mañana ya no quiere hacer jiu-jitsu, sino que va a jugar fútbol, no va a ser el niño más descoordinado del equipo de fútbol, sino que va, gracias al jiu-jitsu, ya así sea 2, 3 meses que haya practicado, ya haber adquirido una coordinación que le va a permitir tener más éxito en cualquier otro deporte, ¿verdad? Eso a corto plazo, ¿verdad? Ya un poco de coordinación. Y segundo, el conocimiento real, la capacidad real de defenderse en el caso de que realmente tengan que hacerlo. Y más allá de eso, la autoconfianza y la seguridad que va a evitar que tengan que pelear o algo. Se van a sentir usualmente tan seguros, y no es por decirlo de una manera como que se toma mal, pero superiores en el ámbito del forcejeo y la parte física, ¿verdad? Tú ves a un niño ya avanzado, que cuando viene un niño nuevo, por muy loco que venga a luchar, ellos tienen una tranquilidad y un control de saber que el otro no tiene nada que hacer contra ellos, ¿verdad?
Claro.
Los ponen en un plano diferente cuando tienen una amenaza o una persona que los... Que, si alguien que lo está acosando, no se van a intimidar, sino que van a... Su actitud corporal va a ser de mayor confianza y van a repeler así, de esa manera, los bullies y todo eso de ahí. De esa manera yo creo que funciona. Más que inclusive la capacidad física de poder controlar a un atacante, la autoseguridad y la confianza que hacen que los bullies busquen a una persona más débil o alguien que definitivamente
Claro.
no responda, no tenga confianza o algo así, ¿verdad?
Boa.
Yo creo que desde la actitud, desde la postura de la persona, ¿verdad? Cambia, yo creo, ya dejan de ser un poco constringidos y comienzan ya a
Claro.
mostrarse con más confianza, no tienen, agarran seguramente más seguridad y eso hace que ya no sean el objetivo directo de los acosadores, que usualmente los acosadores buscan a los más débiles, ¿verdad? Son cobardes, ¿verdad? Nunca van
Claro.
a buscar a alguien que les vaya a responder o que muestre buena actitud, ¿no? Sin contar que ya crecen con un desarrollo físico diferente al de un niño normal, ¿verdad? Ya crecen como un atleta, ¿verdad? Seguramente podrán ser más altos de lo que iban a ser, ¿verdad? Y tienen una mejor forma
Claro.
física, definitivamente, ¿no? Ya solamente
Boa.
con eso ya es bastante defensa personal.
Uf, claro, es bastantísimo, por supuesto. Ya solo visualmente ya comienzan a intimidar, ¿no?
Hombre, ¿verdad?
Hasta
¿Sabes? El único
espaldón.
por ejemplo, así.
Sí. Oye.
Preparación física, todo, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Ya comienzan a formarse de una manera distinta, ¿no?
Claro. ¿Y tú has tenido algún caso así que tú digas, wow, brother? Me acuerdo de este, así puntual, ¿no? Como que alguna experiencia en todos tus años como profesor de niños, que tú digas, yo vi a este niño y este niño, nadie daba un dólar por el man y ahora tal cosa.
Es que la verdad uno se olvida, ¿verdad? Porque se hace con la constancia, todos terminan haciéndose buenos, yo creo. Yo creo que
Claro.
en realidad lo que sí no he visto es alguien que entrene por mucho tiempo con constancia y permanezca siendo descoordinado o, como se dice, malo para jiu-jitsu. Eso sí no he visto.
Ya, claro.
Pero no tengo así memoria así de alguien que comenzó así totalmente descoordinado y terminó. He visto mejoras, definitivamente. Tenía un alumno que
Claro.
teníamos mantequilla, porque era guado. El muchacho no se le tenía dificultades hasta para trotar, por ejemplo, ¿verdad? Y en
Okay.
poco tiempo él agarró coordinación y mejoró. Mi mismo primo Matías, que estaba por ahí conectado hace poco,
Sí.
él comenzó de 16, ya comenzó medio grande y comenzó medio descoordinado, hermano, también.
Ya. Y
¿No?
ahorita
Pero
ya.
rápidamente agarró coordinación. Ajá, pero al comienzo mucha gente comienza con dificultades, grandes y pequeños, la verdad.
Claro, sí.
La constancia es definitivamente lo único que salva, lo único que salva.
¿Tú crees que el hecho de que el niño vaya a clases grupales beneficia más por sobre clases privadas?
Yo creo que son necesarias las dos. O sea,
Ok.
pueden ser las dos, digamos. Ajá, no son necesarias las dos. Puede el niño solamente ir a una clase grupal y va a aprender bien, ¿verdad? Pero sí
Y
puede aprender,
podés.
¿verdad? Siempre y cuando no satures al niño y parta del niño, el niño tenga el interés, no sea el papá que lo está forzando a tomar clases privadas con medio pagador, ¿verdad? Eso no puede ser así tampoco. Yo creo que es básico que vaya a una academia, que no se pierda lo bacán que es tener un equipo, un grupo de amigos, ¿verdad? Que disfrute del día a día. Me parece que es muy importante que los niños mantengan un proceso, pese a que puedan aprender de varias personas, que mantengan y tengan un profesor que vaya conociendo cuál es su proceso y su avance, ¿verdad? Porque si vas cambiando de profesor en profesor indefinidamente, un profesor te lleva de un punto A a un punto B y cuando ya te comienza a conocer, llega otro profesor, ¿verdad? Que te comienza a enseñar otras cosas, ¿verdad? Y hasta que te conoce nuevamente. En cambio, cuando un profesor ya te conoce, puede corregir trabajar sobre tus errores pasados, ¿verdad? Y de una manera lineal ir avanzando tu jiu-jitsu, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importante.
Buenísimo.
Pregunta inicial, pero.
Ah, no, no, pero sí, por ahí va. Porque te decía que la pregunta era justamente sobre si beneficia a los niños ir a las clases grupales. Porque a mí sí me
Obvio.
parece que eso, ¿no? Como tú decías, el tener el juego, todo eso.
Una experiencia en la pandemia, no podía dar clases normales, comencé a dar clases grupales en mi casa, lo tenía en un grupo a los hermanos Mieles, también a otro alumno que se llama Gabriel, que es súper bueno, y esos tres muchachos hacíamos tres clases por semana, ¿verdad? Pero es intensivo igual, o sea, mi ojo está sobre ellos el 100% de la
Claro.
hora y se puede sacar mucho más provecho en una hora cuando es una clase grupal. Y el resultado fue que los pelados avanzaron de manera desproporcional, rapidísimo. Entonces, por eso esos pelados avanzaron tan rápido también, porque sí tomamos clases privadas y ellos más que nada no se detuvieron durante la pandemia.
Wow.
Ajá.
Wow. Bueno, claro, y ahí están los resultados, ¿no?
Sí,
Buenos resultados,
definitivamente.
vamos en el Panamericano, de locos. Entonces, la pregunta es, ¿todos los niños están hechos para el jiu-jitsu?
Yo creo que sí, definitivamente. Sí, lo único necesario es que los papás los lleven. El sistema de asistencias pone en evidencia la falta de compromiso de los padres al no llevar a los hijos y se refleja en que los niños terminen grabándose más lentamente, ¿verdad?
Okay.
Papá, ¿por qué mi compañero sube más rápido de cinta? Y es porque
Claro.
asisten. Entonces, ¿a quién le queda la responsabilidad ahí de que el niño vaya a las clases o que suba o no suba de cinta? Ya no es el profesor, sino es el niño, y más que el niño no decide mucho, es el papá que lo lleva.
Claro.
Ajá. Ya, a cierta edad el niño sí dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir, no quiero ir, ¿no? Digamos 12, 13 años, 11 años, pero 7, 8 años, ya es el compromiso también que ponen los padres con el aprendizaje de los muchachos. Y mientras mayor constancia, más rápido es el avance. Pelados aprenden definitivamente más rápido, ¿no? Eso es lo que
Oye.
quiere todo el mundo, ¿no? Que los niños aprendan rápidamente o que aprendan y se mantengan constantes. Eso es lo que queremos, ¿no?
Claro, y ya que mencionas el tema de los padres y la parte del compromiso de ellos, es verdad, ¿no? Se necesita compromiso, pero también hay unos padres que son quizás sobrecomprometidos o no es el caso. ¿Te ha tocado en la academia por lo menos?
Sí, ajá. Yo creo que es algo que sucede en varios aspectos. Por ejemplo, a veces los padres de familia opinando o hablando desde afuera a los niños que están durante la clase, ¿verdad? Ahí yo sí sutilmente en el grupo les indico que traten de no interferir en la clase, ¿verdad? Y que ya se les permite estar dentro del área de jiu-jitsu, ¿verdad? Pero no deben tratar de interrumpir la clase. Por ejemplo, eso es un grado directo de interrupción, ¿verdad? Otro que me parece que hay un fenómeno es cuando el padre de familia quiere llevar la dirección de la carrera de jiu-jitsu de su hijo y no le deja en manos la enseñanza o la parte técnica exclusivamente al profesor, sino que él quiere ser, él le contrata a uno o otro profesor, ¿verdad? Y como que, o sea, a mí por lo menos me funcionó dejarme guiar por Soluso, ¿verdad? Yo me, como que de una u otra manera, ¿verdad? Me entrego hacia las enseñanzas de mi profesor, hacia su guía, hacia su dirección, ¿verdad? Y yo me mantengo ahí firme con él, ¿verdad? Hasta tratar de llegar a alcanzar mis resultados, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?
Puede ser contraproducente, ¿tú crees? La presión del padre, como que la exigencia.
Definitivamente, yo creo que no, un niño no debe ser presionado, un niño no debe ser presionado y a veces es más el deseo del padre o el anhelo del padre o la ilusión del padre que la del mismo niño, ¿verdad? Hay que ser
Claro, ¿no?
súper cuidadoso en ese sentido. Es súper delicado, la verdad. Lo que yo recomendaría es que dejar al niño en la academia, ¿verdad? Dejar que entrene, dejarlo relajado, que evolucione, ¿verdad? Ya va a llegar el momento que sea adulto, juvenil, ¿verdad? No hay por qué presionarlo necesariamente desde el comienzo, desde las primeras cintas, ¿verdad? Yo creo que hay que dejarlo que disfrute de jiu-jitsu, ¿verdad? Que aprenda, ¿verdad? No ser demasiado intenso en ese sentido, ¿verdad? Recordar que el principal motivo por el cual el niño entrena no es ser un competidor, ¿no? O bueno, al menos que ya se decida eso, pero yo creo que hay otras cosas mucho más importantes, ¿verdad? No se puede también condenar a un niño y, por ejemplo, no mandarlo a la escuela, ¿verdad? Porque el man va a ser competidor, ¿sí entiendes? O sea, yo creo que
Claro.
yo considero que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Que el pelado tiene que formarse, ¿verdad? Y saber que puede ser competidor de jiu-jitsu si quiere, pero puede ser también cualquier otra cosa. O en paralelo también disfrutar de jiu-jitsu y ser un profesional, ¿verdad?
Claro.
No ser tan obsesivo con eso.
¿Dónde tú dirías que se dibuja la línea en la que tú dices, ok, este es un padre que está apoyando y este ya es un padre que está siendo exigente? Como que, ¿qué dices? Uy, esta ya no, esto ya está mucho.
Chuta, no sé, yo creo que hay que analizar cada caso, yo creo. Habría que analizar cada caso. Depende qué tanto el niño está dispuesto a aceptar esa presión también, ¿verdad?
Ok,
Ajá.
ok.
Hay casos en que la presión sí es un poco saludable también y apoya también.
Claro.
Tienes que darle, por ejemplo, a Sinistro, ¿verdad? Que él comenzó bien pelado, tenía como 13, 14, y mi papá era, sí le ponía presión. Obviamente,
¿Verdad?
no quería decir que si que perdía un campeonato no lo mandaba al siguiente, ¿no? Eso no, pero le exigía performance, le decía, no me parece, estás muy, muy raspador, te quiero ver más finalizador. O sea, ya inclusive
¿Ya?
ya en temas de jiu-jitsu ya le quería pelar, ya. O sea, sí le ponía presión y a mi hermano le funcionó eso porque entonces no sé si se habrá quedado traumatizado, pero competitivamente fue súper efectivo para él y desarrolló un ojo de tigre tremendo. Tuvo excelente
Claro.
de competidor gracias a eso, yo creo, la presión que le puso a mi papá. Hay gente que no lo aguantaría tan bien, tal vez yo no lo hubiera aguantado tal vez tan bien como Sinistro. Si mi papá me hubiera dicho una de esas, yo hubiera causado, me hubiera causado tal vez un poco más de resistencia. Depende también
Claro.
de cada persona. Esa medida no la, no sé cómo, no sabría cómo determinarla, pero sí existe y hay que tener cuidado de que no pase, ¿verdad? El exigir demasiado hasta llegar al punto de ya saturar al pelado que ya no quiera más.
Claro. ¿Tú crees que es contraproducente o beneficioso que el padre entrene? Yo sé que hay argumentos para ambos, pero en general, ¿tú qué crees que...
Me parece bien que entrenen, chévere, que compartan el jiu-jitsu, obvio.
Sí, ¿no?
Bien, ajá. A mí me
Pero
parece.
también hay, también a padres que al ser ellos o cinta azul o cinta negra, lo que sea, también se vuelven un poco más exigentes porque agarran al niño y ya ven acá que te enseño, esto estás haciendo mal, ven acá, aquí te enseño, así se hace.
Claro, ya, pues no tienen que ser tampoco tan intensos, ¿verdad? Ni intrometerse durante la clase, por más que sea cinta negra, ¿verdad? Y llegas a una clase y el profesor es cinta morada y está dándole
Claro.
clases a tu hijo, yo creo que debes permanecer, o sea, yo creo que deberías permanecer siempre en silencio, ¿verdad? Pese a que tengas tu conocimiento, ¿verdad? Tal vez en la casa, obviamente, reforzarle, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ser medido, ¿verdad? En no sobreexigirle, ¿verdad? Yo creo
Okay,
que ya
claro.
depende de la intensidad la personalidad de cada persona también. Pero lo que sí estoy seguro es que no por mucho intentar hacerle un campeón del mundo, lo vas a lograr hacer, ¿no? Más tiene que partir de que él quiera y que tú simplemente estés ahí apoyándolo y permitiéndole, ¿verdad?
Claro.
Guiándolo. Pero debe ser algo personal que deben hacer de los muchachos.
Boa, entonces me imagino que también por ahí va con el tema de las competencias, ¿no? Porque como profesor, obviamente tú motivas a que tus alumnos compitan, pero habrán algunos que quieran, habrán otros que no, y habrán otros que son los padres que quieren que compitan. ¿Cómo?
Yo no los, yo en mi caso particular, yo no los, casi casi que nunca invito a ningún campeonato, la verdad. Discúlpenme, señores organizadores. Yo, el que quiere competir, chévere,
Claro.
lo acompaño. Si es que puedo ese día acompañarlo, increíble, ¿verdad? Pero
Okay.
usualmente no estoy promocionando ninguna competencia. Si es que los alumnos quieren competir, ahí obviamente les facilito, ¿verdad? Los guío, los ayudo, ¿verdad? Y me ayuda, me gusta acompañarlos, ¿verdad? Pero no exijo a ningún alumno competir. La verdad no tengo ningún interés o desesperación en que yo creo que va a ser algo natural que yo forme un equipo de competidores porque ellos mismos como que va partiendo de ellos van queriendo. Sí tengo un grupo de competidores, sí tengo un grupo de
Claro.
competidores, pero más me enfoco en la clase en sí, no. Mis clases o mi cronograma o mi no se cambia según las competencias, ¿verdad? Mis clases se mantienen independientemente de cuál competencia haya, ¿verdad? No porque viene un campeonato de no-gi, yo cambio mis horarios de la academia. Mis horarios
Okay.
se mantienen permanentes durante todo el tiempo, porque la realidad es que hay tantos campeonatos que hay que estar en realidad preparados para todos, ¿no? No se puede uno estar pensando solamente en un campeonato, ¿no? Sino que hay que estar en todos. Y sí, yo lo dejo de cada quien, la verdad que usualmente los padres ya comienzan a entrar en las redes sociales, ya comienzan
Claro.
a mirar, se comienzan a seguir a BJ Tripping y ahí comienzan a ver que hay campeonatos y hay profe, este campeonato. Y le digo, ya, bacán, vamos a ese campeonato y vamos al campeonato. Pero es así básicamente que funciona, sí.
Ok, mira, me sorprende porque obviamente, Chuta, tú eres uno de los mayores ejemplos en compet como competidor. Entonces, aquí en el judicio ecuatoriano, desde que comenzó. Básicamente, siempre te pusiste la camiseta del jiu-jitsu hasta en la jaula. Entonces, me sorprende que me digas que no es que tú estás ahí diciéndole, chicos, vamos a competir este fin de semana, bla, 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 bla. ¿Por qué?
No sé, porque no tengo ningún, primero, ningún interés personal así en que no veo como que indispensable que los pelados compiten para que mejoren su jiu-jitsu, la verdad.
Okay.
Uno, porque no siempre puedo ir a los campeonatos, ¿verdad? Eso es algo muy importante y el mayor motivo, ¿verdad? Porque no me gusta que los niños vayan a competir y no estar ahí, porque lo que termina sucediendo es que el niño se siente solo, digamos.
Claro.
El lado pierde y chuta, profe, ¿por qué no estuvo ahí la vaina? Y obviamente yo a veces viajo a otras ciudades, tengo otras responsabilidades, ¿verdad? No me puedo comprometer
Claro.
con todos los campeonatos, ¿verdad? En el momento que yo promociono un campeonato es porque ya definitivamente estoy condenado a
La vas a
asistir.
ir, claro.
Exacto, entonces si en realidad yo veo que yo voy a tener tiempo para ir a ese campeonato, ¿verdad? Digamos, si me han invitado al campeonato y todo, y me parece un campeonato bacán, y yo voy a ir, ahí sí puede ser que ya les haga la invitación y los lleve, ¿verdad? Pero ahí no me desespero por llevarlos a todos los campeonatos, porque lamentablemente no puedo asistir a todos. Ese es lo único
Boa.
motivo. Pero ahí, el que quiere competir, bacanísimo, ¿no? No le niego a nadie competir en ningún campeonato.
Bacán. Entonces, bueno, ya que me lo dices así, voy a reformular la pregunta que tenía planteada. ¿Cómo llegaron al PAN Kids? Porque tú fuiste con ellos, o sea, fuiste con un grupo del dojo,
Ah.
y tú también competiste ese fin de semana, ¿no? En el Orlando Open fue.
Los hermanos Mieles en particular son pelados súper competidores. Ellos les gusta competir, ellos viajan a competir conmigo. Si voy, si no voy, igual ellos, los pelados, compiten. Es más, ellos iban a ir al PAN Kids antes de que yo asegure que yo iba a ir.
Ah, okay, ya.
Los pelados, Paulo y Matías, vienen ganando aquí en Ecuador todos los campeonatos. Primero Paulo comenzó ganando todos los campeonatos. Después Matías, primero comenzó un poco difícil el primer año, pero después se embaló Matías y también venía embalado, ¿verdad? Y veníamos ganando la pena todos los campeonatos acá en Ecuador. Y comenzamos a pensar, bueno, pues hay que ir a ver cómo es el nivel allá en el Panamericano, definitivamente, ¿no? Porque yo sé que mis muchachos son buenos, pero no sabes en realidad si hay unos 10 manes como ellos allá, ¿verdad? Entonces,
Claro.
yo tenía plena conciencia de que mis alumnos son excelentes, ¿verdad? Pero faltaba ir a ver allá el nivel, ¿verdad? Ya habíamos ido a Colombia también. Entonces, esa fue la. En particular, ellos son súper competidores y las metas con ellos son otras, ¿verdad? Con ellos sí, las
Claro.
metas son competir en todos los campeonatos que se pueda, ¿verdad? Porque ellos ya han tomado esa decisión y a ellos les gusta, ¿verdad? Y eso, creo que fue muy agradable ver que los pelados definitivamente no solamente estaban en el nivel, sino que en el caso de, bueno, Pablo ganó dos luchas finalizando y perdió la tercera en semifinal súper bien. Y Matías no
Claro.
solamente que ganó, sino que dominó su lucha. O sea, la respuesta fue que no simplemente estábamos al nivel para competir, sino que estábamos más arriba del nivel. Y
Claro,
no porque
está.
se lo haya congelado a Matías eternidades en las cintas, como por ahí a veces la gente quiere sugerir. Nada que ver, sino que el pelado tiene poco tiempo entrenando.
Claro.
Hace poco tiempo poca gente sabía quién era Matías Mieles, ¿verdad? Otros pelados. Mucha gente quería visitar mi academia y entrenar porque querían visitar a otros pelados que entrenaban en la academia, ¿verdad? Y
Claro.
nadie me le paraba mucha bola a mis hermanos Mieles, pero siempre dije que los muchachos eran constantes, tenían empeño, y yo iba viendo el desarrollo y también de una u otra manera la confianza en mi trabajo también. Yo sabía que esos pelados iban a explotar y definitivamente el próximo año vuelve a intentar el Panamericano ya en cinta amarilla y vamos a ver
Wow.
cómo le va, pero va a llegar obviamente ese pelado. A cada entrenamiento, a cada mes que pasa, ambos pelados están cada vez mejor, súper comprometidos con el jiu-jitsu, súper empeñosos en los entrenamientos constantes, se dejan guiar. Cuando pierden, no andan brincando de un lugar a otro, sino que son fieles a un proceso, ¿verdad? Saben que van a haber dificultades, pero es un proceso, ¿no? Ellos confían en mí como profesor y yo en ellos como alumno, y tenemos una buena
Wow.
simbiosis ahí. Yo creo que eso es lo que va a hacer que crezcan y se desarrollen al máximo ahí. Y apoyarlos, obviamente, hasta que se pueda, ¿verdad? Algún día tal vez ellos ya estarán viviendo afuera, trabajarán para otra academia, si es que serán
Wow.
atletas de otros equipos, quién sabe, si es que deciden seguir en el jiu-jitsu. La misión del profesor y mi misión es apoyarlos desde el comienzo hasta que ellos quieran y consideren, así con todos mis alumnos.
Boa. Oye, y la experiencia, digamos, porque tú ya has viajado a competir y has viajado con tu profesor, con tu maestro, con el profesor Lu, y él también a competir, ¿no? Entonces, eso es una experiencia en la vida que no a muchas personas se les da, ¿no? De poder viajar y competir el mismo fin de semana con el profesor. Y en este caso también, ahora lo haces, tú lo hiciste como profesor con tus alumnos, ¿no? Porque
Sí.
el mismo fin de semana.
Mira, mira, parte de lo que me mantiene a mí activo en el jiu-jitsu es saber que los muchachos me miran y me ven luchar y quiero demostrar que puta, puedo luchar con todo, ¿no? Para también dar buen ejemplo, ¿no? Eso es parte de lo que me motiva a mí a luchar, ¿verdad? A competir. Increíble para mí, pues yo ese fin de semana me quedé sin voz. Los pelados lucharon, a ver, no, los pelados lucharon después que yo ya había
Claro.
competido, pero ese día me quedé sin voz, se me escaparon las lágrimas, obviamente me sentí súper realizado y puta, o sea, es algo que me había propuesto hace mucho tiempo, ¿verdad? Formar un campeón panamericano Habíamos intentado en varias ocasiones, ¿verdad? No se había dado. Y finalmente ahí lo logramos, ¿no? Y eso fue súper, súper gratificante. Y un ejemplo para todos los otros pelados aquí de Ecuador, ¿verdad? Para que sepan que, o sea, no solamente Matías podría quedar campeón. Yo estoy seguro que aquí en Ecuador hay hartos pelados que pueden ir allá al Panamericano y regresar con medallas. Estoy
Boa.
100% seguro de que el nivel de jiu-jitsu del Ecuador es de primera, obvio, para ganar en cualquier lugar.
Buenísimo. Oye, bueno, no te quiero robar más tiempo. No sé si quieras acotar algo más sobre la enseñanza del jiu-jitsu brasileño a los niños. Algo que tú, no sé, invitar a los padres a que se animen a practicar ellos con sus hijos.
Sí, la verdad que yo creo que todo niño debería aprender a aprender jiu-jitsu, ¿verdad? Me parece que es algo indispensable, así como aprender a nadar, ¿verdad? Te puede salvar la vida, lo mismo el jiu-jitsu, es algo que no puede pasar uno la infancia sin aprender, ¿verdad? Si no, uno queda vulnerable. Uno, recomiendo a todos los niños, a todos los padres, mandar a los niños porque definitivamente no solamente aprenden a defenderse, sino que sus capacidades físicas van a mejorar también. Y obviamente, por lo menos mi academia es un ambiente súper familiar y pasa muy seguido que los padres comienzan a practicar también porque ellos quieren también entender lo que el niño está haciendo, ¿verdad? Quieren ayudarlo un poco más en casa, quieren inclusive, tienen el anhelo algún día de compartir el tatame con su pelado, ¿verdad? Y yo creo que mientras el jiu-jitsu en realidad sea bien aplicado, va a ser para todas las edades y para todas las personas. Todo el mundo puede practicar jiu-jitsu. Y qué más bacán que poder compartirlo con tu hijo, por ejemplo, me parece sería algo súper, súper bacán, ¿verdad? Poder hacer, ¿verdad? Poder pegarte una lucha con tu pelado en el futuro, compartir el viaje a un campeonato, ¿verdad? Sentir juntos lo que es el nerviosismo en una competencia. Definitivamente puede ser algo súper bacán y que puede integrar bastante a una familia, ¿no? Me parece súper, súper positivo. En mi academia pasa bastante. Tengo bastantes padres de familia que entrenan jiu-jitsu y la verdad es que recomendaría a todo el mundo entrenar jiu-jitsu ya. No,
Boa.
todo el mundo debería por lo menos probar el jiu-jitsu. A la mayoría de gente que lo prueba y lo intenta le gusta y se apasiona y sigue de largo. O sea que siempre se debe probar el jiu-jitsu. Todo el mundo, papás y no
Ojalá.
papás. No.
No, y aprovecho para bueno, felicitarte por tu trabajo con tus niños. La verdad es que sé que está súper bien. Y bueno, bacán que, o sea, enterarme que ni siquiera es que tú los estás motivando, sino que a ellos les están haciendo. Y me imagino que 100% es por tu ejemplo, les están haciendo esto de querer ir y competir, ¿no? Matías, bueno, campeón panamericano, Pan Kids, también se pegó una luchota en el Abierto de Guayaquil con Jorgito Di Piero, así que el trabajo que estás haciendo se ve que está muy bueno, así que te felicito y te agradezco por esta un poquito más de una hora que te he robado y bueno, muchísimas gracias Leo por estar aquí en el podcast.
Os, mi pana, ahí cuídense muchachos y nos vemos.
Te mando un
Os.
fuerte abrazo, cuídate. Os.